Digo, los temas están saturados de datos y obedecen al desarrollo de la disciplina, pues en el tiempo quizás que puedan parecer desde fuera por caóticos, diciendo, ¿y ahora por qué me mete esto? Bueno, claro, tiene su lógica histórica. Pero la asignatura en sí, en conjunto, no está ni lógica. Repetimos muchas veces lo mismo en muchas cosas. Entonces, he preparado, ya que hemos visto tres temas de liderazgo, es un tema sencillo, podemos hacer un esquema. No podemos entrar en todos los experimentos. El otro día, cuando trato de explicar un experimento más a fondo, y si no hay gente que te diga hola y adiós, como si lo entiendo, si no, a veces te puedes pasar un cuarto de hora para explicar un experimento. Que a lo mejor lo que tenemos que saber de él no es tanto, sino solo la configuración global. Entonces he tratado de ver eso a través de esa configuración global de los temas que hemos visto. ¿Cómo? A través de preguntas, de exámenes. Pero voy a configurar esto para que se vea lo que yo quiero que se vea. Sí. Del 1 a 3. Preguntas de examen podrían ser cualquier otra, pero las de examen tienen la particularidad que son fiables en las que nos van a poner, con lo cual la utilidad es doble, por un lado. Nos va a servir para ver los contenidos en conjunto, que yo digo eso, que a veces cuesta verlo. Aquí se va a ver, porque a la hora de responder una pregunta, lo primero que tienes que hacer es situarla en la estructura, en los temas.
Sí, lo que pasa es que a veces ahí, fuera de contexto. Es que, de verdad, si esto de
Por eso.
preguntarlo, ¿no?
Segundo, ¿qué experimentos, qué datos, qué teorías y qué temas son centrales y que conviene tener clarito? Detalles. Algunas veces dices, bueno, esto es un experimento, aparece en un cuadro y me están preguntando esto, porque son relevantes, también vamos a verlos. Y a fuerza de ver un detalle relevante en un cuadro, acabas teniendo un esquema de ese experimento o de ese cuadro mucho más completo y cualquier otra pregunta relativa al mismo también la vas a resolver. Es decir, una forma de repasar interesante. Y la estrategia de trabajo. Esto de alguna manera nos ayudará a definir a dónde tirar los temas que van viniendo o dónde centrarnos en los repasos. Trato de mostrarlo con esto. Vamos a ver. Preguntas del tema 1. He puesto primero el esquema. El esquema de mis propios apuntes, ¿eh? No, para que veáis que tampoco nada extraordinario. El primer tema nos habla de la historia, nos da una pequeña definición y una serie de variables para clasificar o describir los grupos. La más importante de las variables, a que más tiempo le dedica y más detalles, es a la entitatividad. Y ya vamos a ver también las preguntas. En cuanto a la historia, recordamos que hay una polémica, la famosa mente de León. Y luego vimos una serie de variables en el tiempo, de una especie de evolución así extraña, que trataban de explicarse por qué había habido un crecimiento y tenía unos autores que trataba de explicarla. ¿Y a qué nos dedicamos en la actualidad a la psicología de grupos? Esa es la parte histórica. Vimos que a la hora de definir un grupo, lo importante, quizás el punto medio no es difícil, en qué hacía énfasis unos u otros no es difícil, pero los límites, cuando un grupo deja de ser grupo por arriba o por abajo, y dentro de la definición, las que eran categoriales, cuando un grupo es una colección de gente con una misma categoría, cuando tiene una interacción significativa, y acabamos diciendo, quizás sea una cuestión continua, un concepto como la grupalidad. Bien, la entitatividad vimos que se podía ver desde el punto de vista, cuando un grupo lo vemos como grupo, lo percibimos como grupo, en comparación con una persona. ¿Qué es lo que hacía que lo viéramos como un grupo? ¿Y qué efectos tenía en la conducta si vemos a un grupo como tal o a una persona? y los tipos eran un punto final que nos definía algunos grupos interesantes, hay tantos como casi como grupos, pero primarios y de referencia hay que distinguirlos, y un estudio que trata de determinar qué ve la gente en común como un grupo, y nos resume los resultados. Este esquema, algunas preguntas de examen, además suelen ser los últimos años los que he puesto, son las siguientes, y la resolución. Vamos a la historia. Hay un periodo en la historia en que se desarrolla la dinámica de grupos, como una disciplina que tuvo bastante expansión. Y dice, bueno, el estudio de Calvert y Zander, que me sale muchas veces, la dinámica de grupos tiene que ser aplicable a la práctica. Solo se dedicaba a eso la psicología social, o el énfasis en lo teórico. Y sin mirar nada más, una estrategia de responder las preguntas es darle un sentido lógico, incluso si, bueno, las respuestas hay que mirarlas en este caso, en otros casos puedes taparlas a ver cuál ponías tú, pero aquí como es comparativa, hay que mirarlas. Y en principio la B es muy categórica y no sé si ¿no? La C, análisis teórico frente al estudio empírico, la dinámica no suena a eso porque la dinámica de grupo son esas técnicas que decían para mejorar el rendimiento, no sé qué, muy aplicado eso. No era una teoría. Bueno, y en el esquema dentro de la historia venía aquí esto. Primer periodo, hay una serie de un momento dado que la polémica inicial aquella que era puramente filosófica empieza a ser experimental. Y hay una serie de condiciones que la favorecen, la aplicabilidad, aparecen los primeros teóricos, y luego hay una etapa de crecimiento, que es la etapa hasta los 60 que se frena, que es la etapa de la dinámica de grupos. ¿Eh? Y que no... La respuesta sale favorecida inmediatamente. ¿O no? Yo no, yo os pregunto.
Desde luego ahí no veo nada.
Yo os pregunto.
Pues si te gusta la A, será la A.
Dice, normalmente, aunque las respuestas o las preguntas suelen ser literales, para que la cosa...
No, literales.
¿Eh? No, el texto está literalmente la respuesta, me refiero.
La mayoría...
Está, hay que encontrarla, pero se puede resolver sin necesidad de recuerdo literal. Entonces dice, desarrollo inicial, dice... Dicen, Calvert y Zander definen en el área del desarrollo inicial, en la página 42, dice, definen el área de lo que se denomina dinámica de grupos, un campo de investigación dedicado a obtener conocimiento acerca de la naturaleza de los grupos, leyes de interrelaciones, y que lo mete en la psicología social, deja de ser especulativa. Y las características que asignan son énfasis en la investigación empírica, teóricamente orientada, interés en la dinámica de interdependencia, relevancia interdisciplinar, aplicabilidad potencial de los hallazgos de la práctica social. ¿Ves que es literal? A la primera, a la aplicabilidad. El punto 4 es la página 42.
Ah, que te voy a hacer falso.
Sí, pero sí. Lo que importa aquí es que en el momento histórico que estamos, es este. Todo esto, este cuadro, tiene una coherencia interna. Interdisciplinar, empírica, aplicable. Por eso creció la. Entonces, es la impresión, aparte del literal, es la impresión general que deja de ser especulativa porque tiene un enfoque prácticamente pragmático. Lo de objeto exclusivo, es muy raro, no ha habido ningún momento que haya habido un objeto exclusivo, ha habido tendencias, y el énfasis en ese de estudio frente al estudio empírico es contradictorio también en este caso, por la lógica del cuadro, ¿eh? Bueno, esta es de las difíciles también, quiero advertirlo. En el sentido de que quizá no sea tan lógica como otras, pero vamos a ver entre todas ellas que vamos a ir ganando. Segunda, aquí hablamos ya de la evolución esa que hemos hablado. Hay un descenso del interés entre los años 60 y 70. Y había una teoría que decía por qué. ¿Por qué descenderá el interés por los grupos en los años 60 y 70?
Una verba,
¿eh?
Sí. Pues no será que de las dos, que yo no acierto nunca.
No, pero tenemos que darle una respuesta. ¿Qué opinamos?
Una B.
Al final de los años 60 hay un descenso. Razones estas. Bueno, mi esquema esas. Esto también está en la página 42. Ah, no, perdón. Esa es en la 42 está lo de las condiciones. No, no está en la 42. Hay una serie de hitos, evolución posterior, progresiva pérdida. En la página 44, los tres factores que pongo yo ahí. Primero, aspectos pragmáticos, la dificultad de la investigación. Ten en cuenta, no está hablando de que baja el descenso, ¿no? Segunda, no hay una teoría integradora. Y tercera, el auge de la cognición social como paradigma dominante. ¿Por qué la cognición social?
Pero me dice el retroceso.
Claro, es que eso no.
O sea, ¿cuál es la buena?
¿Cuál es la buena?
La B.
La B, el auge de las teorías de consistencia. Dice, el auge de la cognición social como paradigma dominante debido al impacto de las teorías de consistencia, de la atribución, en el procesamiento de la información. En definitiva, lo que estamos hablando, no, es la B. La C.
¿La C?
No, la B. La C está al revés, está puesta al revés. Dice, dejará de ser, mira. La lógica de esta pregunta es la siguiente. Estamos diciendo que la psicología de grupos como un proceso dinámico y global pierde interés porque nos empezamos. Una de las razones, aparte de la pragmática y la teórica de que es difícil hacer estudios, que no hay una teoría global unificada, la tercera es que crece el interés por procesos mentales internos, la cognición social, no tanto de grupo. Procesos internos como la atribución, la consistencia de las atribuciones y la cognición social que explican la conducta en grupo. Y como ahí pone, el que la cognición social dejara de ser el auge de las teorías de consistencia. Es así. Si en la fe estuviera en sentido positivo, también sería buena. Entonces habría dos buenas. ¿De acuerdo? Esto también es difícil.
Y tanto, no pone eso por ningún sitio.
No, pone que debido al impacto de las teorías de consistencia y tal. Bueno, procesamiento de la información en general. La frase para mí más importante es lo que dice después. Dice, el epicentro de la investigación social se desplazó de fuera adentro, hacia la cognición. ¿De acuerdo? Yo con mi esquema este me entendería, pero cada uno con el suyo. Vamos con otra. Vamos con otra, una buena, hombre, para que nos anime la cosa. ¿Os acordáis las teorías de Steiner? Que decía, si hay cambios sociales importantes, a los 10 años, auge de interés de la psicología de grupos. Por ese impacto, ¿no? Luego, eso no se cumplió, lo revisó. Bueno, pues ¿qué nos dice la pregunta? La evolución del interés por el estudio, el diagnóstico más reciente es, solo tiene en cuenta los acontecimientos que pueden dar lugar a ese interés. Causas internas. Y propone que el interés de los grupos se reproduce tras periodos sin conflictos.
Se produce tras periodos con conflictos, ¿no?
Sí, aquí dice.
No sin conflictos.
Compañero dice la B. Y dice, Steiner, primero dijo, lo que ocurre en la sociedad a los 10 años se refleja en la psicología. Segundo dijo, va, esto no funciona. Lo reviso. Lo que ocurre es que depende a qué atribuyamos el desorden o los conflictos y tal. Entonces, según el ambiente, para. Tampoco funcionó muy bien y al final su última propuesta es causas internas de la disciplina. ¿Eh? Que las variables son multicausales, todo eso. Causas internas como el interés por los procesos intrapsíquicos. La última opinión de Steiner, la más reciente, con este esquema, bueno, este es el que usé yo. Decidí a lo mejor acordarse la última, pero luego no son las primeras, no tiene nada que ver con las primeras. ¿De acuerdo? La B. ¿No? Vale. Bien. Las definiciones. Pasamos a la segunda parte. Había tres tipos de definiciones que las agrupaba, como Festinger decía que no había ninguna precisión, Turner las revisó y dijo, hay tres tipos de definiciones. Las que hacen énfasis en la identidad. Yo me siento parte de un grupo. Yo me identifico como persona de un grupo. Ahí existe un grupo. Las que hacen énfasis en la interdependencia. Si hay una comunalidad de metas y hay una interacción, unas relaciones, y las que hacen énfasis en la estructura social. Si se construye un conjunto de roles, de estatus, de normas y van evolucionando. Esta definición, ¿a cuál responde? Y nos dan las tres respuestas. También se puede razonar por eliminación o por comparación. Las definiciones que hablaban de identidad. Ah, no, que no están. Las de identidad no están. Las que hablaban de interdependencia hablan precisamente del proceso.
Yo diría la B, ¿no?
La estructura social. ¿Por qué habla? De sistema. Habla de la función. Habla de los roles. Habla de las normas, que son las construcciones del sistema. La B, estamos de acuerdo, ¿verdad?
Voy a probar, ¿no?
Claro. Esta es lógica. Las otras, si fuera la identidad, aquí en este caso no aparece, pero la identidad sería sentirse, percibirse, la conciencia de ser miembro de un grupo. La interdependencia habla sobre todo de acciones, de dinámica, de interacción, de dependencia, interdependencia entre ellos, la habla en la definición. Y aquí habla de cosas estructurales, estructurales como papeles y normas son muy sociales, ¿eh? Bien, esta ya era más fácil. Esta ya es de las fáciles, fáciles, digo yo.
A mí te parecen todas fáciles.
No, hay diferencia, pero bueno, esta para mí es bastante lógica. Bueno. Bueno, aquí hablamos de yo os he puesto no casi la respuesta debajo.
Te referiría porque la has puesto abajo.
¿Vale? Pero da igual, vamos a pensarlo. Un grupo primario es la familia. Grupo de intimidad no existía tal cosa. O a no ser que consideremos la diada o algo así. Es una de las características de los grupos primarios, que la intimidad es mayor. Entonces tenemos que decidir entre primario y referencia. La C la deberíamos descartar inmediatamente. Y dentro de estos, decía que Serif, como individuo, o aspira a relacionarse en un grupo primario, no aspira, estás. Solo por eso. Pero es que el estatus subjetivo, actual o aspirante, cuando yo quiero formar parte de un grupo, anticipo la forma que debería ser y la tengo en cuenta. O sea, esta definición entra justo en los grupos de referencia precisamente por la influencia que tienen en los aspirantes. ¿Eh? De acuerdo. Bueno, primario de referencia, la distinción es bastante lógica. ¿Eh? Otra. La entitatividad. Una de las tres partes de la entitatividad que vimos en el esquema. Ahí va, ¿dónde me he ido? Aquí. Una de las tres partes era la diferencia entre la percepción de la persona con la percepción del grupo. Y nos situamos ahí y la pregunta dice: ¿dónde estás? Aquí. Comparando cómo percibimos a las personas y cómo percibimos a los individuos, los grupos, los individuos, bueno. ¿Quién es más consistente, las personas o los grupos?
Serán las personas.
Esas son las primeras, mira, la primera que decíamos yo la señalaba por aquí. Más consistente, personas.
B.
Es por lógica, sí, sí. Yo insisto muchas veces, conviene valorar primero la lógica, la coherencia, y si yo no me acuerdo de ninguna incoherencia en ese apartado, la respuesta coherente va a ser la buena. A veces son más confusas, hay que mirar las negativas, pero en general, cuanto más se percibe un grupo como una entidad, menos se asemeja a la de los individuos. Mentira, cuanto más se percibe al grupo como una entidad, aumenta entitatividad, más parecido a las personas. Eso es un principio básico. Y la B, si la miramos detenidamente, aparte que viene en directo, dice, se dedica más tiempo a procesar la información inconsistente que la consistente en el caso de individuos como con los grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona hace algo raro, algo inconsistente, inesperado, me llama mucho más la atención que si lo hace alguien que lo considero más variable, como son los grupos. Se dedica más tiempo a las inconsistencias en las personas, las procesamos más en las personas, que a los grupos. Porque lo consideramos más extraño, nos llama más la atención. Bueno, teórica y lógica. Se puede deducir por eliminación, por lógica, si te acuerdas, incluso por lógica sin texto. El propio grupo, aquí hablamos de los efectos de la entitatividad. Si mi grupo lo considero muy potente, siempre la veo. Dice, si lo percibo entitativo, es que es más completa, ¿o no? Fijaos que la C pone atribuir una menor intencionalidad. No, la entitativa y la intencionalidad probablemente van al revés, ¿no? Bueno, donde los efectos están por aquí. Aumento de más entitativa percibida en el endogrupo. Esto es un experimento de Castaño y Cerví. Son los datos. Más identificación y más seguridad. Más intencional y más seguro. Aquí pone menos intencional. Entonces, las dos cosas. Aparte que son lógicas las dos, ¿eh? Bien, la B. Hasta ahora lo de la B va funcionando, ¿eh? Entre las tendencias actuales del estudio se encuentra, las actuales, esto la historia otra vez. Vimos pam, 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 las Steiner, qué es lo que funcionaba, qué es lo que no funcionaba, y al final hay un análisis de las publicaciones y dice, ¿a qué nos estamos dedicando ahora? Está por eliminación también. Es bastante fácil. En el sentido de.
Pues yo creo que no habrá disminuido en nada. Será la A.
Claro. Si vemos que. Varios estudios. Hay una. Serie de datos. Falta de integración teórica. Hay una crisis. Nuevos enfoques. Y segundo estudio. Laboratorio. Tendencias. Más interdisciplinar. Aquí dice inter más intro los grupos. Desvinculación. Pues no, las dos cosas. Y por último, teorías nuevas, fusión, cognición social, compartida. Compartida. Vamos, que la cognición social antes era una cosa para la disminución, hay que compartir y tal. Es esta, yo creo que por lógica interna. Bien, otra. Esta es de las muy fáciles, ¿o no? Cuando hablábamos de las definiciones, había categoriales y dinámicas. Al final, después de la agrupación de Turner que hemos visto antes, es como vamos estructurando el tema otra vez. Había las definiciones tal. Al final, Wilder nos propone que hay un grupo categorial y un grupo dinámico. Categorial por semejanza, los grupos se definen por semejanza y por dinámica por la interacción. De la interacción surgen propiedades que no son la suma de los miembros. La categorial es estática, el grupo la suma. La dinámica, grupo mayor que la suma, es algo diferente. ¿De acuerdo? Semejanza, precisamente también la categoría basada en la semejanza. Pero también hay una lógica interna. Se interactúa, cada uno se ajusta, el grupo produce un ajuste dinámico, los rasgos, las acciones son visibles del grupo. En este caso es todo interior, el ser del grupo es por semejanza, está dentro de la mente. La suma de los individuos genera el grupo. ¿De acuerdo? Todo nos lleva ahí. Es bastante lógica, ¿eh? Es como que el grupo es mayor que la suma de los miembros. Entidad diferente y nueva. Diadas y grupos. Aquí decíamos que la diada era un grupo o no, cuando hablamos de la grupalidad. La forma de ver las definiciones nos ponían entre dos dicotomías y dijimos, una forma de resolverla es la grupalidad es un continuo. Y el problema era definir los límites. El límite hacia abajo podría ser la diada, es un grupo o no, y hacia arriba son organizaciones más complejas, como grandes empresas y cosas así. Bien, ¿qué diferencia hay? Aquí puede haber una pequeña contradicción, pero vamos a ver. Primero,
la fe no.
Hay que descartarla. Vale. Segundo, piensa, ¿se puede formar una coalición, una aliada, varios contra otro? Pues era bastante lógica.
Sí. Pues
en las diadas no. Esa es correcta en el principio. Y la A, más duradero de las diadas. Esa puede producir cierta confusión.
Claro, porque ¿por qué no va a ser más duradero de las diadas?
Porque en general los grupos son más duraderos. O sea,
¿ah, sí?
Claro, matrimonio se divorcia, pero rara vez un partido político dura vidas y vidas, ¿no? Yo lo tenía aquí puesto, que son más efímeras las diadas, ¿eh? Aunque eso pueda parecer contralógico, la B es claramente correcta, ¿de acuerdo? Ah, estos son datos de estudios que muchas veces nos vienen con datos concretos de algún estudio, y el de las Islas Canarias, ¿recordáis? Que hacía valorar a grupos étnicos de extranjeros y todo eso. Había unos resultados, nos pregunta por los resultados. Y este sí que hay que tener el dato más o menos claro, porque todas las variables que nombra aquí se incluyen en el estudio, pero destacaba unas cuantas que daban una varianza o explicaban gran parte de la varianza. Grupo contraagregado de Canarias. Indicador de intertitularidad más amenazantes. Estos eran los que daban la alta coherencia.
¿Que se llama cohesión del grupo, no?
No, el aislamiento.
¿El aislamiento?
Sí. Un grupo aislado se venía más amenazante. El destino común.
Se venía más amenazante.
Sí.
Amenazante.
Entonces, indicadores de entitatividad.
La pregunta.
Percepción de amenaza. De diversos exogrupos se comprobó que los mejores predictores eran aislamiento, destino común, impenetrables, metas comunes y similitud entre ellos. Y descartaron algunas otras como la cohesión y el tamaño. Es un dato del estudio, ¿eh? Yo por eso os digo que estudiando con esquema, repasando aquí, luego me pueden preguntar cualquiera de estas, y estas dos, que las he descartado ahora haciendo este examen, en otro también las descartaré. O sea, son datos concretos que se recuerdan mucho mejor así. Así que os digo, aislamiento. Pasamos al tema 2. El tema 2 hablaba de todo esto. Los métodos, el experimento, sobre todo un estudio que nos decía en qué medida se usaba más uno que otro. Vimos que el laboratorio era el mayor. Y sobre todo, muy importante en el tema, los problemas, que las limitaciones del paradigma de la investigación laboratorio, que era la más abundante. Y vimos algunas de ellas, sobre todo del naturalista. Y luego vimos en detalle algunos tipos de estudio, como el de laboratorio, que se suelen usar varios paradigmas. Pedimos a la gente que haga un juicio, que le ponemos una situación rara, le hacemos los estudios de campo, los experimentos en el campo, los experimentos naturales y la simulación. Y luego vimos las técnicas más usadas dentro de cada estudio, como la observación, que es muy importante. Vimos la participante, se ha usado mucho, otro dice, y la sistemática, el cuestionario aquel que vimos, lo veis, que había una serie de ítems que había que evaluar si ocurrían o no. Y por último, características de los informes y las fuentes documentales, que tienen bastante lógica. Preguntas. Las ecuaciones estructurales. Esta pregunta es de la introducción. Hablamos de las técnicas de laboratorio, correlacionales, de cualitativos, y decíamos, el laboratorio es capaz de sacar causa-efecto. Las correlacionales no. Pero que hoy en día había una serie de técnicas que, teniendo muchos datos correlacionales, procedimientos estadísticos, ecuaciones estructurales que dan un peso diferente unas y a otras, lográbamos una mejora importante del modelo. Esto no tiene nada que ver, las ecuaciones estructurales, con estudios cualitativos que son puramente fenomenológicos de vivencias de la gente, entrevistas en profundidad, o los estudios de campo que se supone que se introducen en la realidad, o sea, ahí no hay estadística que valga. El correlacional es el que tiene una mejor estadística, y si no os acordáis, se puede decir por eliminación. O sea, estudios correlacionales hoy día, podemos meter muchos datos en una misma ecuación, o sea, herramientas matemáticas, ecuación estructural. Más método. Ventaja del método experimental. Nos facilita la descripción del contexto, relación unívoca o participante. Esta es de regalo.
Ni idea.
¿Cómo que ni idea? El método experimental. Venga, una respuesta, tío.
Que te la daba
la B.
Ah, bueno, que la daba, es que es de antes.
Es de antes, pero como siempre la B. ¿Sí o no? El contexto no tiene nada que ver con el laboratorio porque no hay contexto. El experimento es en un laboratorio. O por lo menos cerrando las condiciones para que no haya variables. El experimentador ni se mete ni quiere. Y variable independiente, variable dependiente es la única. Establecer una relación VI-VD es la única forma. ¿De acuerdo? Esta es fácil, ¿eh? Yo digo que esta es fácil. Es lógica. Además, todas las asignaturas lo podemos contestar. Críticas, las críticas que le hacen al paradigma del laboratorio. ¿Qué problemas hay al estudiar en el laboratorio? Otra vez, por el contexto. Dice que los grupos no tienen historia y el laboratorio es un contexto más. La C, el laboratorio es un contexto más y no relevante. Es decir, el hecho de meter a la gente en un laboratorio obviamente ya genera una serie de condiciones. La A la vamos a descartar porque no contextualiza otra vez. El laboratorio no es el contexto. La pregunta anterior y esta en ese sentido se parecen. Y la B la vamos a descartar porque dice, se centra en grupos con una historia previa. Mentira, en el laboratorio generamos otra historia. Nunca hay, no metemos una familia en el laboratorio. Porque como no sabemos toda la historia previa, la historia previa la generamos nosotros con las técnicas de impacto y simulación. Vale, esta es, también era fácil.
¿Cuál era la señal?
La C, porque no tiene en cuenta que el laboratorio es un contexto que afecta a las conductas. Otra vez, otra parecida. Critica por qué. Veis que la pregunta es la misma, diferentes exámenes, el mismo contenido. Y esto es importante, todo esto. Y es lógico también. La C, descontextualiza los grupos. ¿Veis que es fácil? Considera la historia lo mismo que antes. Y esto, estos dos tipos de grupos son los que antes han nombrado como grupos con una historia previa. Interesantes serían grupos, grupos de apoyo, grupos desviados. Eso nos interesaría en una dinámica de grupos poderlos estudiar, ¿no? ¿Por qué los delincuentes habituales se comportan como se comportan? Y eso no lo podemos meter en el laboratorio. O no podemos provocar delincuencia habitual. Vale, está clara también. ¿Ves que estas son, en cierto modo, lógicas? Si se repiten, no hay otra. Esta, sociedad a las esquinas, sobre un grupo natural, la pandilla. ¿Recordamos del cuadro? ¿Qué método es?
¿Cómo será?
Experimento, pone antes de campo, ¿eh?
Ah, experimento.
No es un experimento de ningún tipo. Fue el señor, se metió en la pandilla, como bien dice MB o Legu, que no sé qué será el nombre. Me dice el nombre, te llamaré. Claro, porque si te acuerdas, fíjate, dentro de los estudios de campo había muchas técnicas, observación participante es una de ellas, como la sociedad de las esquinas, que se metió con los pandilleros a ver qué pasaba. Solamente por eso Bien, más. Kerling, ¿los estudios de campo sirven para qué? Porque los estudios de campo no sirven para distinguir variables independientes y dependientes, porque no sirven para muchas cosas, pero para algunas sí. Por ejemplo, ¿qué variables son las que importan? Uno. Segunda, ¿cómo se relacionan o algunas relaciones entre esas variables? Y causa y efecto la descartamos. Esto es laboratorio. Y cuando hablamos de estudios de campo, estamos como en la sociedad de las esquinas, con un grupo en particular, en un ambiente en particular, difícilmente generalizable. Y la C, sentar las bases para una prueba más rigurosa, es decir, qué variables, algunas relaciones y qué experimentos deberíamos hacer después. Este lo puse yo aquí en las conclusiones de los estudios de campo de Kerlinger, sale ahí, las tres cosas que pone ahí. ¿Qué variables, qué relaciones y bases para el estudio posterior? ¿De acuerdo? Otra vez estamos en estudios de campo. No, pero te has perdido porque a lo mejor tampoco te has centrado en un repaso ya, digamos, para adentro. Pero esto sirve, ¿eh? Para repasar. Ah, el modelo de Bayes, ya os digo que es importante. En la categoría estar de acuerdo en qué área está. Y os pongo el cuadro que usamos en clase.
La asociación emocional positiva es esa, ¿no?
Claro, porque claro.
¿Se ha puesto?
Sí, estar de acuerdo es positivo y no estar de acuerdo es negativo. O sea, está aquí. Área de la tarea, aquí no está estar de acuerdo. Es dar o pedir sugerencias, dar o pedir opiniones, dar o pedir orientación. Y el índice de comunicación, que no tiene en cuenta para nada el estar o no de acuerdo. Habla de esto. Pero vamos, ¿ves? Un buen resumen del modelo, entenderlo bien. Lo que hace falta aquí. Y las dos áreas que tenían, estas tres palabras en las dos áreas, quizás sea importante tenerlas. ¿De acuerdo? Vamos más. Ahí tengo mucho. Aunque sea. Fuentes de información es documental. Y estas de lógica.
¿Cuestionario será?
¿Documental qué era? Teníamos autoinformes y documentales en el esquema del tema al principio. ¿Un cuestionario qué es? La C nos dice. Entonces, el cuestionario es un documento previo. Los documentales son documentos previos. Los autoinformes son informes que no da la persona. El cuestionario es un autoinforme. Y el sociograma, hasta cierto punto, también. Porque aunque yo saco más conclusiones de lo que les pregunto a las personas, en principio son las personas las que me dicen las respuestas, por lo tanto, el único documental es las actas. Simplemente saber bien, recordar bien cómo se definen los documentales. Son documentos previos que nos dan una idea del pasado. Bueno, sí. El tema 3. Composición y estructura de los grupos. Las dos partes. Vimos la composición, tamaño, diversidad y cómo se combinan, y algunas teorías. Y entrando en la estructura, que es el más largo del tema, vimos primero cómo se diferencia. Y luego vimos tres características de estructura más a fondo. Y la más importante, bastante, es las normas. Y algo de la jerarquía, que había dos teorías de cómo se construye la jerarquía, y una tercera integradora. Composición y estructura de los grupos. Preguntas. El efecto de aumentar el tamaño del grupo, ¿qué ocurre? Esto va de composición, tamaño. Y esta es de lógica, ¿eh? Para mí.
Claro.
La B, la moderación, ¿ves? Moderado, tamaño moderado de otras variables.
¿El,
Sí, sí, porque esta no tiene ninguna lógica, no se coopera más, al revés, disminuye la cooperación y aumenta las conductas normativas al revés, también hay más conflictos, ¿no? Es lógica. Es que algunas sí que tienen lógica.
Ah,
no. Bueno, con más estudios más.
¿Pocas?
Sí, mismo en la Levi. Este estudio hablaba de que le preguntaba a una serie de estudiantes que qué pasaba con el tamaño, qué ocurría con el tamaño, qué opinaban ellos, qué efectos tendría. Y dice, el exceso de miembros, alienación. El exceso de miembros, fatiga, sensación de quemarse. La insuficiencia de miembros produce desorganización. O sea, poca gente, desorganización, incoherente. Fatiga y sensación de quemarse.
Eso se llama muy poco, ¿no?
Cuando hay exceso de trabajo y poca gente, la A, ¿de acuerdo? Alienación, porque es verdad, hay mucha gente y no me siento representado.
¿Y eso de alienación qué es?
Sentirse fuera, excluido, fuera de ti, no representado, poco identificado con el grupo. Suponer que el efecto de un individuo en un grupo dependiente de los individuos y que es semejante en diversos grupos, es decir, una persona donde vaya va a hacer el mismo efecto. Esto se llama de las reglas de composición, cómo se combinan los individuos para formar un grupo. Es multiplicativa, interactiva o lineal. La C, hay que aclarar el enunciado. Si una persona actúa igual en todos los grupos, la regla es aditiva, porque cada persona aporta lo mismo en cualquier lugar. Sin embargo, si se fuera interactiva, es un efecto diferente, depende de en qué contexto tiene un efecto diferente. ¿Eh? La regla, bueno, las dos primeras, multiplicativa al revés, interactiva al revés, porque son las dos de esto. La tercera es una relación lineal, aditiva. ¿De acuerdo? ¿Cómo esto
es la C?
Sí, sí, es la C. Porque si la persona es igual en un grupo que en otro, vamos a ver las que quedan. El modelo de composición por Morellán indica que la solución es una característica individual de un TV. A ver, ¿cómo se construye el grupo? Morellán nos propone. Sí, mira, esta pregunta en el modelo de composición nos propone varias fases. Dice, lo primero es la saliencia de las características, las primeras que nos fijamos, las más visibles, ¿no? Y la segunda parte es que esas personas que eran más salientes tienen más visibilidad en el grupo, pues hacemos más caso, miramos más lo que hacen. Es un modelo que combina las dos cosas, ¿no? La aditiva y la interactiva. Entonces, ¿qué hace que una cosa sea más saliente? Raras, relevantes, significativas, evaluables. La facilidad de su evaluación. El estatus, el grado de participación, vienen luego en la visibilidad. Y eso depende también de la saliencia. Y una persona que la consiguió, me fijo más en aquella persona que espero que haga más cosas. Pero en la primera fase, si la característica es evaluable, o sea, algo que inmediatamente te salta a la vista, la tienes más en cuenta. Características de relación entre elementos, reemplazables de grupo. No, esto los elementos. Sí, hablamos de estructura, mira. Y hablamos de que una de las. Cómo se diferencia la estructura y cómo funciona. Una de las variables de la estructura es la estabilidad. Y la estabilidad tenía que ver con que había. Hablamos de estructura. Había una. Algo permanente y las personas eran intercambiables, eso, a eso se refiere. Las personas son reemplazables.
Del grupo que adquieren un carácter duradero, no entiendo ni la pregunta.
Pues bueno.
Si son reemplazables, ¿cómo tienen el carácter duradero?
La relación que tú construyes en un grupo. Digamos una regla de todos los alumnos pueden fumar en clase, vamos a poner, y un día van cambiando los alumnos, van cambiando y al final no queda ninguno del principio, pero se sigue fumando, es decir, la relación permanece a pesar de que la gente se va, la gente es reemplazable. Esto tiene que ver, las relaciones son duraderas y los elementos son reemplazables con la estructura. Con la estabilidad de la estructura, ¿de acuerdo? O sea, la lógica de la estructura es eso. Hay una estructura estable y la gente se puede cambiar, ¿de acuerdo? Estudios. Los desviantes que les salen bastantes veces, el efecto oveja negra, eso es bastante importante, ¿eh? Y los datos experimentales bastante importantes. Cuando una persona con cierto estatus incumple una norma, el efecto de oveja negra, o sea, el efecto de oveja negra es castigar más al miembro del grupo que tiene alto estatus porque es un ejemplo, y si lo hace, el castigo ejemplar, ¿qué decimos? Entonces, ¿se da igual que respecto a cualquier otro miembro? ¿Se daba más cuando se trata de un miembro marginal que un miembro de pleno derecho? Y dice, en un experimento pone, con estudiantes de secundaria, cuando hay los marginales no se da el efecto oveja negra, y a los nuevos se intenta socializarlos más que perseguirlos. O sea, se desvaloriza más a uno que a uno recién llegado. La marginal no se le da más, al revés, se le hace menos caso y desde luego no es igual que a cualquier otro. La fe, sí, es que sí que salen. Bueno, y quedan dos, vamos a verlas. Así acabamos el día con esto. Fenómeno grupal más directamente asociado al derecho a desvalorizar el miembro del propio grupo en una situación de conflicto. Esto es más complicado. Sí, es la sensibilidad, porque el efecto es, si no hay conflicto intergrupal, los críticos del propio grupo se les hace más caso. O sea, una persona de la organización que dice esto va mal, se paran todos a escucharlo, a ver qué es lo que va mal. Ahora, en una situación de conflicto, recordamos que esa persona que criticaba al grupo, oye, lo estamos haciendo mal, cállate, únete a la causa o algo así, ¿no? Ese tipo de fenómeno. Entonces dice, desvalorizar cuando critica en una situación de conflicto es un efecto de lo que se llamó sensibilidad intergrupal. Hay una diferencia, ¿no? Porque los otros son fenómenos diferentes. O sea, la exclusión endogrupal era parecida al de oveja negra y la polarización era un efecto de que las opiniones se hacen más extremas cuando hay conflicto, cuando hay una situación de grupo, ¿no? Bueno, recordar dónde estaba la desviación. Y la última que pongo es el estudio de Kurlansky. En este estudio se metió a cómplices del experimentador y además se metieron un ruido de fondo para fastidiar. Y los resultados convendría que tenerlos tabulados de alguna forma. El experimento tenía diversidad de... Había el señor que era el cómplice del experimentador, se ponía de acuerdo, se ponía en contra. Bueno, los resultados es lo que nos está preguntando. A ver, condición con esfuerzo, peor valoración del desviante. El esfuerzo era el ruido, ¿no? A más ruido, se supone que había más esfuerzo, hay que hacer más, concentrarse más, y en efecto es la única congruente. Esta no tenía nada que ver, porque el conformista en principio no daba ningún dato significativo, pero luego sí. Y es la peor valoración del desviante en la condición con esfuerzo. Cuando hay ruido, valoración más extrema del desviante. Pero ahora mejor. Bueno, bien, con esto he tenido las preguntas. Como repaso los tres temas, como ver el esquema y como centrar en dónde vamos y dónde no, yo creo que es interesante, ¿de acuerdo? El próximo día vamos a ver el liderazgo. Y unos temas más y haremos... Más adelante, otro repaso de este tipo, o si me traéis preguntas de casa, pues mejor. ¿De acuerdo? Y si hacéis la práctica y traéis preguntas de la práctica, pues también. Cuando haya que hacerla, queda poco ya para que empiece. ¿Has
mandado las...?
Sí, sí.
¿Los cuestionarios?
¿Ya están? Bueno, pues
sí. Bueno, pues sí, pero como no contestar.